Vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas. Y hoy nos toca el versículo 4 de Mateo 5. Mateo 5, versículo 4 dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Imaginémonos a un agricultor a finales de verano. Lleva semanas mirando el cielo, el campo está seco, agrietado, la tierra se ha endurecido tanto que parece piedra. El polvo se levanta con cada paso. No hay nada verde, no hay brote, no hay vida visible. Si alguien que no entiende nada del campo pasara por allí, quizá diría, esto está muerto, aquí ya no hay nada que hacer. Pero el agricultor sabe algo que otros no saben. Sabe que la tierra, aunque esté seca por fuera, sigue teniendo semilla dentro. Sabe que lo que necesita no es más sol, ni más calor, ni más actividad, sino lluvia. Y cuando por fin llegan las nubes y empieza a llover, al resto de personas no les parece la gran cosa. Solo al fin y al cabo son gotas cayendo, barro formándose, el cielo gris. No es un espectáculo brillante, no es alegre a primera vista. Es un día triste, incluso incómodo o puede que aburrido. Pero el agricultor sonríe. Sonríe porque sabe que esa lluvia que parece oscura es en realidad el principio de la vida. La tierra se ablanda, lo que estaba duro se vuelve receptivo. Las semillas, invisibles hasta entonces, empiezan a germinar. Días después aparecen los primeros brotes y más adelante la cosecha. Sin lluvia no hay fruto. Sin humedad la semilla no germina. Sin ese llanto del cielo no hay vida. Y algo parecido ocurre con el alma. Cuando una persona vive siempre bajo el sol del orgullo, de la autosuficiencia, de la distracción constante, puede dar la impresión de ser alguien fuerte, alguien seguro o incluso brillante. Pero por dentro el suelo se va endureciendo. En cambio, cuando alguien se pone delante de Dios, cuando ve la verdad sobre sí mismo, cuando se da cuenta de su pecado, de su necesidad, de su pobreza espiritual, eso duele. Es como si el cielo se cubriera, es como si empezara a llover por dentro. No es una experiencia para nada agradable en el sentido de la palabra. No es euforia, sino todo lo contrario. Es quebranto, es llorar, es reconocer que no puedo, que no soy lo que debería ser. Pero precisamente ahí empieza la vida real. Porque el corazón que se ablanda es el que puede recibir gracia. El corazón que llora es el que puede ser consolado. Por eso, nuestro Señor en el texto de hoy nos dice algo que parece una contradicción. Bienaventurados, o en otra traducción, felices los que lloran. Desde fuera parece un día gris, pero desde dentro, como hemos dicho, es el comienzo de la vida. Y sabemos que para el mundo esta afirmación es absurda. ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Vemos hoy en día en nuestra sociedad que si hay algo que se intenta evitar a toda costa es el dolor. Todo está organizado para huir de él. Entretenimiento constante, consumo, distracciones, búsqueda compulsiva del placer. El mensaje dominante es claro. No pienses demasiado, no afrontes lo que duele, mantente ocupado y pásalo bien. Bastante dura es ya la vida como para que te compliques encima más. Pero, sin embargo, el Evangelio afirma todo lo contrario. Afirma que los que son verdaderamente felices son los que lloran. Y en el pasaje paralelo de Lucas se expresa con más fuerza aún. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Es una promesa. Es una promesa. Pero también es un diagnóstico espiritual. Y al igual que la primera bienaventuranza que estudiamos la vez pasada, esto no se trata de algo meramente natural. El Señor no está diciendo que toda tristeza sea buena, ni que el dolor por una pérdida en sí mismo haga a alguien bienaventurado. habla de un llorar espiritual. Igual que la pobreza de espíritu no era pobreza material, este llanto tampoco es simplemente emocional. Se trata de una actitud del alma ante Dios. Es un dolor que nace de una conciencia espiritual. Y este rasgo, distingue al cristiano del mundo. Lamentablemente, tampoco es muy visible en la iglesia actual, como lo fue en otros tiempos o como vemos en el Nuevo Testamento. Y esto es importante, ya que si la iglesia de hoy tiene tan poca influencia real, no es simplemente porque el mundo esté más cerrado y desprecia el Evangelio, sino porque muchas veces la propia iglesia no vive conforme a lo que dice ser. No basta con organizar campañas o llenar la iglesia de actividades. La historia de los avivamientos muestra algo muy claro, y es que cuando la iglesia vive de verdad como iglesia, cuando los cristianos encarnan lo que describen las bienaventuranzas, es ahí cuando el mundo se siente interpelado, cuando se siente atraído. Así que esto es una exhortación para nosotros. Debemos comenzar por nosotros mismos y averiguar por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que llora parece que no se ve tanto en la iglesia de hoy como en la de otro tiempo. Uno de los motivos es en parte la reacción que hubo en contra de la clase de puritanismo falso, y matizo, puritanismo falso, que abundó tanto a principios del siglo pasado. En este puritanismo falso, la tristeza solía manifestarse como presunta piedad, hasta el punto de que no era natural, no nacía de dentro, pero la gente asumía un aspecto piadoso cuando se daba esta característica. Casi daba la impresión de que ser religioso equivalía a ser desdichado y se volvía la espalda a muchas cosas que son perfectamente naturales, lícitas y legítimas. Con ello se daba una impresión muy poco atractiva del cristianismo y a causa de esto se ha dado una reacción tan violenta que se ha llegado al otro extremo, en el que ahora parece que todos tenemos que ser el Joker e ir con una sonrisa pintada en la cara, aunque por dentro estemos como él, devastados. Se ha extendido la idea de que si queremos atraer al mundo, debemos mostrarnos siempre alegres, siempre dinámicos, siempre positivos. Y de esta manera, en muchos casos, se proyecta una alegría falsa, forzada, se proyecta una jovialidad superficial que no nace del corazón. Se cuida la imagen más que la vida interior. Se intenta transmitir optimismo en lugar de profundidad. Y eso termina produciendo una fe ligera, una fe sin peso espiritual. Esto es un problema enorme, porque acostumbra al cristiano, en pequeña medida, a aparentar. Aparento que estoy bien para no crear malestar en la iglesia. O aparento que estoy bien para que el hermano no me pregunte por mi pecado. O incluso, aparento que estoy bien con mi hermano, a pesar de que no le soporto, para que nadie se piense que yo no soy cristiano. Esta cultura de la sonrisa obligatoria nos ha llevado a crear iglesias donde la vulnerabilidad se ve como un fracaso. Pensemos en una de estas iglesias enormes. O pensemos en un domingo cualquiera, cuando llegamos al culto y alguien no, nos pregunta en la puerta, ¿qué tal la semana? La respuesta automática muchas veces es casi robótica. Muy bien, estoy lleno de bendiciones, siempre estoy victorioso. Pero la realidad es que muchas veces ese hermano acaba de tener una discusión terrible en el coche con su esposa antes de aparcar. O esa hermana lleva noches llorando por un hijo que ha abandonado la fe. O ese joven está luchando en secreto con su pecado y se siente sucio. Sin embargo, todos se ponen la máscara al cruzar la puerta del local. Y confundimos el gozo del Señor con una técnica de relaciones públicas. El problema de no atrevernos a llorar, de no atrevernos a mostrar nuestro estado real, es que el pecado se enquista en la oscuridad. Cuando aparentamos que no hay dolor, nos aislamos de la gracia de Dios y del consuelo del cuerpo de Cristo. Si nunca te quitas la armadura de la falsa perfección, nadie podrá vendar tus heridas. Y no hace falta, por supuesto, exhibir nuestro dolor de forma teatral frente a todos, pero ocultarlo por orgullo es un suicidio espiritual. No estamos diciendo tampoco que haya que mostrar pesar o llorar constantemente. Si me duele una muela, no voy a estar todo el día paseándome por delante de la gente con la mano puesta para que vean cómo sufro. No, no es la intención del texto. No hace falta mostrar todo nuestro dolor. El problema viene cuando éste se oculta causando un mal mayor, tal como la falsa apariencia. El problema de fondo con todo este asunto es bastante serio, ya que es una comprensión debilitada del pecado. Hemos perdido en gran medida el sentido profundo de nuestra condición delante de Dios, y cuando se diluye la conciencia de pecado, también se distorsiona el gozo. Porque el gozo verdadero no es euforia, no es entusiasmo superficial. El gozo nace del perdón, de la gracia, de haber sido rescatados. Hoy en día, incluso en la iglesia, hemos cambiado el vocabulario bíblico por uno más terapéutico. Ya no se habla de pecado, se habla de errores, flaquezas, áreas de mejora, tropiezos. Hemos domesticado al pecado para que no nos haga sentir tan mal. Y esto se puede ver en la vida práctica. Un padre de familia que contesta mal a sus hijos con dureza y desprecio. Si su visión del pecado es superficial, se justificará y dirá, ah, es que he tenido un día horrible en el trabajo, estoy estresado. Es normal, mañana será otro día. Pero si ese padre tiene el corazón del que habla esta bienaventuranza, no se excusará. Irá a su habitación, cerrará la puerta y llorará espiritualmente, diciendo, Señor, he sido cruel con aquel a quien tú me has mandado proteger. Perdóname. Y acto seguido irá a buscar a su hijo para hacer lo mismo, para pedirle perdón. Pero si reducimos el pecado a simples equivocaciones, también reducimos la muerte de Cristo en la cruz a un simple trámite. Y un simple trámite, una cruz pequeña, nunca producirá un gozo grande. Si no hay convicción real de pecado, el llanto espiritual desaparece. Y si el gozo se convierte en mera actitud positiva, acabará volviéndose artificial. Estas dos cosas juntas, una visión pobre del pecado y una idea superficial de la alegría, producen inevitablemente una vida cristiana superficial. Así que estamos ante algo decisivo, especialmente también en relación con el evangelismo, porque si la iglesia tiene hoy tan poca profundidad e influencia real, no es casualidad. Cuando la visión del pecado se debilita, y el concepto del gozo se vuelve superficial, el resultado es inevitable. Lo que vemos hoy, mucho movimiento, muchas cifras, muchos resultados, muchas iglesias que nacen, que se plantan, pero poca transformación verdadera. Se organizan campañas, se publican estadísticas, se celebran números, pero la vida espiritual de la iglesia apenas cambia en lo esencial. Y esto debería hacernos pensar, porque el problema no es metodológico, es doctrinal y espiritual. Por eso, este es un tema básico. Y el Sermón del Monte, como ya vimos, empieza con algo significativo, comienza con negaciones. Antes de hablar de plenitud, habla de vacío. Antes de consolación, habla de llanto. Antes de ser llenado por el Espíritu, debemos ser pobres de espíritu, como escuchábamos en el último estudio. Lo negativo precede a lo positivo. La convicción precede a la conversión. El sentido real del pecado precede al gozo de la salvación. Esa es la lógica del Evangelio. Pero Muchas personas buscan el gozo cristiano o lo admiran en otros. Dicen que darían cualquier cosa por tener esa paz, esa alegría, pero en la mayoría de los casos, y me atrevería a decir que en casi todos, el problema es este, que quieren el gozo sin pasar por la convicción del pecado. No soportan la doctrina del pecado, les incomoda, no quieren oírla. Pero, como hemos dicho, sin convicción no hay conversión, y sin conversión es imposible que haya gozo verdadero. Así que los que llegan a ser realmente bienaventurados son los que primero lloran. La convicción de pecado no es un añadido opcional, es un requisito indispensable para los cristianos. Por eso debemos entender bien ¿qué significa que nuestro Señor diga bienaventurados los que lloran? Y para ello, para comprenderlo, no hay nada mejor que hacer que observar a Cristo. El cristiano está llamado a ser conformado a la imagen de Cristo. Él es nuestro modelo. Si queremos saber qué significa llorar en el sentido espiritual, debemos observar su vida. Es llamativo ver que en los evangelios nunca se menciona que Jesús riera. Sí se nos dice que tuvo hambre, que se cansó, que se indignó, que sufrió y también sabemos que lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro. Y no porque ignorara que iba a resucitarlo, ya que sabía perfectamente que lo iba a hacer. Su llanto era más profundo que la simple pérdida humana. Lloró también sobre Jerusalén, al contemplar la ceguera espiritual y el juicio inminente que recaería sobre su pueblo. Pero eso no es todo lo que vemos acerca de Cristo. Si recordamos las profecías de Isaías, se nos dice que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, incluso que su rostro quedaría desfigurado. Y tristemente, al acercarnos a los evangelios, vemos que la profecía se cumplió al pie de la letra. O en Juan 8, vemos cómo le dicen, aún no tienes 50 años. Y se lo están diciendo a alguien que apenas superaba los 30. Así que parece que su vida y su carga se reflejaban en su semblante. No vemos en él esa ligereza que a veces se nos presenta hoy en día como el ideal cristiano. No vemos una jovialidad constante ni una risa permanente diseñada para resultar atractiva. Vemos profundidad, vemos gravedad, vemos compasión y vemos un dolor santo. Miremos también, por ejemplo, al apóstol Pablo. Si el cristiano debe parecerse a Cristo, también debemos reconocer algo de lo que Pablo expresa en Romanos 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa exclamación no es teatral, es el grito de un hombre consciente del conflicto interior, de un hombre consciente de la lucha entre la ley de Dios y el pecado que aún habita en él. Muchos son los que piensan que Romanos 7 solo fue una etapa superada en la vida de Pablo, que después llegó Romanos 8 y dejó atrás ese dolor. Pero en el propio capítulo 8 sigue diciendo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos. Y en segunda de Corintios, lo que dice Pablo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Es decir, incluso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, conocía ese gemido interior. Y se describe a sí mismo como deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Esto no es falta de fe, es conciencia espiritual. Y nosotros debemos imitarla. Porque cuando Pablo da instrucciones pastorales, no encontramos que quiera transmitir esa idea de que el cristiano debe proyectar constantemente una imagen de euforia visible, como si la santidad se midiera por una sonrisa permanente o por ir rectos siempre sonriendo. sino que más bien habla de sobriedad, de prudencia, de dominio propio. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué implica llorar? Pues creo que la mejor manera de explicarlo es esta. Llorar es la consecuencia inevitable de ser pobre en espíritu. Una cosa lleva a la otra. Cuando uno se pone de verdad delante de Dios y delante de su santidad, cuando ve la vida que está llamado a vivir, se da cuenta de quién es realmente. Ve su incapacidad, ve su pobreza interior, su falta de fuerzas. Y eso duele. Eso hace llorar. Pero no se queda ahí. El cristiano no se queda ahí. El que se ve tal y como es, no solo reconoce lo que es en abstracto, no solo lo reconoce como una idea vacía, sino que empieza a observarse y empieza a analizarse y a ver lo que hace. Entonces, cuando ve sus obras, necesariamente llora por sus pecados concretos. Por eso vemos que a lo largo de la historia, quienes han tomado en serio la vida espiritual siempre, siempre han instado al examen personal, a pararse al final del día y preguntar, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? ¿Cómo he tratado a los demás? Si uno hace esto con sinceridad, va a descubrir cosas que no le gustan nada. Palabras que sobraban. Pensamientos poco limpios, actitudes egoístas, reacciones desproporcionadas. Y cuando ves todo esto con claridad, sientes dolor. No un remordimiento superficial, sino un pesar real. Un pesar real por haber sido capaz de actuar así. Pero no podemos quedarnos solo en eso, solo en lo que hemos hecho, sino que debemos ir más a fondo y preguntarnos, ¿por qué me irrito con tanta facilidad? ¿Por qué tengo esos celos? ¿De dónde está naciendo este orgullo? Cada uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿por qué lucho con esto? Y ahí, en ese autoexamen, en esa lucha interior, es donde vemos reflejado lo que decía Romanos 7, que tenemos una batalla dentro de nosotros mismos. Y eso, darnos cuenta de eso, también duele. No es imaginación, no es exageración, todos los cristianos lo hemos sentido. Es una experiencia real. Así que si alguien piensa que esto es morbosidad, si alguien piensa que esto es algo enfermizo, en realidad está diciendo que no entiende la enseñanza de Cristo y que no tiene la experiencia de los apóstoles, porque esta tristeza espiritual no es algo patológico, es parte del camino cristiano. Y no hay una imagen que capture esto con mayor precisión que la escena con la que Bunyan abre su obra, su clásica obra, Del progreso del peregrino. Si os acordáis, al principio de la historia, Cristiano está vestido con harapos, leyendo un libro que representa la Biblia, y llevando una pesada y enorme carga sobre su espalda, que efectivamente representa la convicción de su pecado. Cristiano lee la Biblia y al darse cuenta de su condición y del juicio venidero, ¿qué es lo que hace? Rompe a llorar amargamente y grita, ¿qué haré para ser salvo? Lo fascinante, y que se conecta con lo que estamos viendo hoy, es la reacción de su familia. Cuando él confiesa su angustia, cuando les habla de la carga que siente, ellos no lo entienden. Piensan que se ha vuelto loco, piensan que está deprimido o que es víctima de alguna enfermedad mental. ¿Y qué es lo que recomiendan? Le recomiendan lo mismo que nos recomienda el mundo de hoy. Le dicen que se vaya a dormir, que descanse, que se distraiga, que espere al día siguiente, que seguro que ya se le ha pasado, pero para nada. A la mañana siguiente, Cristiano está peor, porque la convicción de pecado no se cura durmiendo, no se alivia yendo al cine o comprando cosas nuevas. Su llanto no era una patología clínica, ni era un desequilibrio mental, era el despertar de su alma a la realidad de Dios. Y aunque su familia y sus vecinos intentaban animarlo superficialmente, él sabía que no podía fingir una sonrisa mientras llevara esa carga a la espalda. Sabía que su llanto solo encontraría verdadero consuelo, como ocurre y vemos más adelante en el libro, cuando soltara su carga a los pies de la cruz de Cristo. Esta es la única manera en la que podemos descansar plenamente. Pero aún no hay más, y es que el cristiano no solamente llora por sí mismo, también llora por el mundo. Vemos el pecado en la sociedad, la injusticia, la violencia, la mentira, y el cristiano no se limita a quejarse o a indignarse un rato. Le duele de verdad. Sufre por ello. Ve guerra, sufrimiento, confusión moral, y sabe que todo eso tiene una raíz profunda, el pecado. Y llora. ¿Cómo se refleja este llanto por el mundo en nuestros días? Pues hoy en día que vivimos en la era de la indignación, que vemos estas noticias terribles de corrupción política, de destrucción de la familia, la reacción natural suele ser el enfado, suele ser la queja o el debate amargo en Internet. Muchas veces uno se convierte en crítico, en un crítico social implacable. Pero si observamos a nuestro Señor, cuando él vio el pecado que rodeaba Jerusalén, cuando estuvo en esa ciudad, una ciudad que estaba a punto de rechazarle y crucificarle, no escribió un discurso de odio hacia ellos. No se burló de su ceguera. Se detuvo y lloró sobre ella. Por eso fue llamado varón de dolores. Lloró ante la tumba de Lázaro, como hemos dicho, y por Jerusalén también. No era debilidad, era sensibilidad santa ante el desastre que el pecado había traído al mundo. Llorar, en este sentido, es justo lo contrario de la actitud del mundo. El mundo prefiere distraerse y que no pensemos. Comamos y bebamos, nos dicen. Pero el cristiano no puede pensar así. No puede huir de la realidad, sino que debe mirarla de frente. Y aquí viene la paradoja. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuevamente hago la pregunta. ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? Pues la respuesta es sencilla. Porque el llanto lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva a Cristo. Cuando uno ve que no tiene solución en sí mismo, busca un salvador. Y nosotros tenemos al verdadero salvador. El que puede decir qué desastre soy, quién me va a librar, es el que después puede dar gracias a Dios por Jesucristo. Y ahí está el consuelo. El mismo Espíritu que te muestra tu pecado, te muestra también a Cristo como respuesta. Y entonces el dolor más profundo se convierte en verdadero gozo. La parte buena es que esto no solo pasa al principio, esto no solamente pasa en la conversión, sino que este es el ritmo normal de la vida cristiana. Ves tu pecado, te duele, vuelves a Cristo y vuelves a experimentar paz. Lágrimas y gozo, tristeza y consuelo. Una cosa conduce a la otra. Además, hay una esperanza mayor. Cuando el cristiano mira al mundo y se entristece por lo que ve, no se queda en la desesperación. Sabe que la historia no acaba aquí. Sabe que Cristo volverá, que el mal no tendrá la última palabra, que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza que le sostiene. Pero, ¿qué hay del que no cree? ¿En qué se apoya? El progresismo ha fallado muchas veces. Las instituciones siguen fallando. Las promesas humanas se quedan cortas. El mundo no ofrece un consuelo definitivo. El cristiano sí tiene uno. Y por eso puede llorar. Por eso puede llorar y al mismo tiempo ser feliz. Así que, ¿cómo es esta persona que llora? Pues es alguien apesadumbrado, pero no amargado. Es alguien triste, pero no deprimido. Es alguien que puede ser serio, pero no rígido. Es alguien sobrio, pero no seco. Mira la vida con profundidad, no es superficial. Ve el pecado, pero también ve la gracia. Su alegría no es estridente, no es superficial, es alegría pura, profunda, sobria. Es como Pablo, que gemía por dentro, pero vivía lleno de esperanza. Y es como Cristo, que conoció el dolor, pero también el gozo que tenía delante. Ese es el cristiano que llora y que al mismo tiempo es bienaventurado. En conclusión, el mundo nos ha vendido un espejismo. Nos ha vendido la idea de que la felicidad se encuentra esquivando el dolor a toda costa, huyendo de la culpa y construyendo una fachada de perfección inquebrantable. Pero como vimos al principio, con la imagen de ese campo a finales de verano, de esa tierra seca bajo el sol abrasador, también vemos que de las apariencias solo nace dureza de corazón, agotamiento y una fe superficial. Así que es hora de dejar de fingir. Quizá llevas semanas, meses o incluso años agotado por el peso de mantener una imagen impecable delante de tu familia o de los hermanos en la iglesia. Quizá has estado ahogando la voz del Espíritu Santo cuando te señalaba ese pecado oculto, esa irritabilidad constante o esa falta de perdón. Y tal vez lo has hecho simplemente porque crees que mirar tu propia miseria te va a destruir o te va a quitar el poco gozo que te queda. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que no debemos temer a la lluvia. Así que no temas al dolor de la convicción espiritual. Preséntate delante de Dios exactamente como eres. Esta misma noche, cuando vayas a tu cuarto y cierres la puerta, ponte delante del Señor sin tu autosuficiencia. Y pídele, ponte delante de Él sabiendo que eres pobre de espíritu y que estás vacío. Y muéstrale el dolor profundo que hay en tu corazón. Porque el consuelo tiene nombre. La promesa de Cristo no es que llorarás para siempre y te quedarás hundido en la miseria. La promesa culmina en victoria. Porque ellos recibirán consolación. El mismo Cristo que fue varón de dolores. El mismo que lloró por nosotros en esa tierra rota es el que derramó su sangre en la cruz para limpiar exactamente aquello por lo que hoy te lamentas. Él es nuestro consuelo. Él es la lluvia que ablanda la tierra y que hace brotar la vida. Así que mi objetivo al terminar la exposición es que al terminar la exposición no salgamos con la carga aplastante de tener que ser perfectos, de tener que sonreír por obligación, sino con el alivio inmenso de saber que podemos llorar por nuestro pecado, porque el que llora a los pies de la cruz es levantado por la mano de la gracia. Así que el Señor nos conceda a nivel individual, pero también como iglesia, la valentía de saber llorar, de ser una iglesia que sabe llorar su pobreza espiritual, para que en un mundo que se ahoga en su propia falsedad, que no puede, que lleva una máscara constante, pues que ese mundo pueda ver en nosotros lo que es el gozo profundo e inquebrantable de aquellos que hemos sido verdaderamente consolados en Cristo Jesús. Así que por todo esto vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, somos muy débiles, sabemos que no somos suficientes ni siquiera para presentarnos delante de un Dios tres veces santo. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos a aquel que fue nuestro Salvador y aquel que es nuestra propiciación, aquel a través del cual tenemos acceso al Padre. Señor, te rogamos que nos des sinceridad y sencillez de corazón, que no nos hagas llevar una, que nos libres, Señor, de llevar una careta falsa, que nos alientes a llorar espiritualmente, a que veamos nuestro pecado y no tengamos miedo de confesarlo, sino que corramos a ti, sabiendo que no, que la confesión de nuestro pecado no nos traerá destrucción, sino todo lo contrario, misericordia y gracia. Sabemos que seremos bienaventurados. Así que, Padre, danos la convicción para creer verdaderamente esto y danos la valentía para actuar como debemos y ponernos delante de ti de rodillas, humillados. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos el que hayamos podido escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.